Pasan 9 minutos de las 11 de la mañana. Como cierre de la temporada de Ópera 2006 y de los festejos por los 150 años del Teatro Solís, se pondrá en escena La Traviata, de Giuseppe Verdi, en una presentación conjunta del Teatro y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Con la dirección musical del maestro Federico García Vigil, este espectáculo cuenta con la regie de la polaco-argentina Marganiek, que realizó esta tarea el año pasado en el éxito que representó la apuesta de La Bohème. Como lo hicimos con Tosca, de Puccini, los invitamos ahora a introducirnos en el mundo de La Traviata, nuevamente de la mano del profesor Leonardo Mancino, catedrático de Historia de la Música de la Escuela Municipal de Música y la Escuela Universitaria de Música. Leonardo, gracias por acompañarnos una vez más.
No, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto muy grande poder compartir con ustedes y con la audiencia esta alegría del estreno de una segunda ópera en la temporada 2006 del Teatro Solís.
En 40 días.
Sí, es un esfuerzo impresionante.
Muchos teatros del mundo lo hacen.
No, y no en Sudamérica, y no en esta temporada, y no en el Río de la Plata, que justamente el Teatro Colón está haciendo, en Buenos Aires, está siendo refaccionado y demás. Así que verdaderamente estamos de punta en lo que se refiere a una temporada de ópera a nivel regional.
Le propongo a la audiencia y le propongo a Leonardo hacer lo mismo que la vez pasada. Primero empezar a saber cómo la historia se convierte en ópera.
Bueno, yo creo que lo más importante es saber que esta ópera está inspirada en una obra de teatro que antes también había sido una novela. Y es esa novela que todos conocemos como La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo. Y yo creo que justamente esta obra literaria se popularizó gracias a La Traviata de Verdi. Yo estoy seguro que si no hubiera habido Traviata de Verdi, no hubiera habido Dama de las Camelias en el cine con Greta Garbo.
Sucede lo que nos contaste entonces con Tosca. Vos decías, bueno, a ver, en esa época una cosa que era muy común era una obra de teatro exitosa, una ópera exitosa.
Totalmente. La particularidad, desde el punto de vista histórico, que ocurrió con La Traviata, es que fue la ópera que despuntó el comienzo del realismo. Dentro de las óperas de Verdi, esta es la primera que trata un tema contemporáneo. Las anteriores, por ejemplo, Rigoletto, tenía lugar en la época medieval en Escocia, los dos Foscari y Due Foscari en el Renacimiento veneciano, y esta era una obra que tenía lugar en 1853. De forma muy concisa te digo, la protagonista, que en la ópera se llama Violeta, que es la Dama de las Camelias, en la novela y en la obra de teatro estuvo inspirada en una mujer que existió en París, se llamaba Alphonsine du Plessis, y fue amante de Alejandro Dumas hijo. Esta mujer murió en 1847. Alejandro Dumas escribió la novela en 1849. Estuvo censurada y recién 3 años después, en 1852, le autorizaron a poner la obra en el escenario. Y La Traviata se estrenó en marzo del 53 en Venecia.
O sea que lo que sucede hoy en día, que no sé, un libro exitoso se convierte en película rápidamente,
ya
es historia antigua.
Es historia antigua.
¿Qué pasa con la música? Porque, a ver, mientras sonaba esto que escuchábamos, que era el brindis, tarareamos todos. ¿Por qué tarareamos todos?
Porque esto justamente está dentro de un estilo melódico que se llama bel canto, melodía o canto hermoso, que es típico de la ópera italiana. De comienzos del siglo XIX, del periodo romántico, es típico de Rossini, de Bellini y de Donizetti, y que justamente Verdi es capaz de sintetizarlo de una manera muy, muy efectista desde el punto de vista dramático. Cuando podamos, vamos a escuchar después algún ejemplo, vamos a ver que los pasajes de virtuosismo vocal nunca dejan de tener un efecto dramático, en el sentido de que no dejamos de de percibir al personaje para percibir una voz que hace malabarismos. Es un equilibrio que está muy logrado en esta madurez de Verdi como compositor.
¿Qué pasó cuando estrenaron La Traviata? Me quedé con esa duda cuando
estrenaron la Cuando la estrenaron La Traviata, en palabras del propio Verdi, fue un verdadero fiasco, porque es un tema muy escabroso.
Él escribe una carta.
Muchas cartas, tuvo que reformar. La Traviata después verdaderamente entró al repertorio internacional cuando él hizo algunos arreglos y la volvió a producir años después en París. Pero realmente el argumento es muy escabroso. Se trata de una mujer que es una cortesana, una mujer que vive mantenida por hombres de dinero, y que se enamora de un joven estudiante de escasos recursos y se ve frente a la decisión de abandonar una vida fácil de lujos, de fiestas, y perseguir el amor de un único hombre y sin medios económicos. Entonces, imagínense, justamente hay arias de la soprano en el primer acto que plantean esta duda. Ella va de un extremo al otro, quiere seguir con esa vida fácil y después también quiere, como cualquier ser humano, perseguir el amor con otro ser humano.
Leandro, empezaste a hablar del primer acto. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa nos contás, como la vez pasada, acto por acto.
Perfecto.
Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana. La Traviata es la protagonista de estos minutos. En perspectiva, estamos compartiendo la mesa con el profesor Leonardo Mancino, catedrático de Historia de la Música de la Escuela Municipal de Música y de la Escuela Universitaria de Música. Leonardo, La Traviata se divide en tres actos.
Se divide en tres actos. El segundo tiene dos cuadros y en algunas producciones, porque ese segundo acto es muy extenso, lo transforman en otros dos.
¿Qué sucede en cada uno de esos actos?
Bueno,
hay que estar atento, pensando en quienes a partir del viernes vayan a participar de este espectáculo en el Solís.
Justamente, para empezar, el título La Traviata, si tuviéramos que buscarle una traducción, podríamos decir que sería La Descarriada o algo por el estilo, o sea, aquella mujer que no va por la senda, digamos, esperada. En el primer acto tenemos una fiesta en la casa de Violeta en París, donde le presentan a Alfredo Germont y donde él le declara su amor. Le cuenta que la conoce, la ha visto desde hace un año y que inmediatamente se enamoró de ella. Entonces ella entra en un conflicto que se ilustra a través de las últimas arias del primer acto, donde ella evalúa esa vida de placeres y de lujos y una vida muy cómoda, o responder a la propuesta amorosa de Alfredo y renunciar a todo eso y perseguir el amor de un solo hombre. Esta aria que escuchábamos al comienzo, siempre libera, justamente es el aria intermedia donde ella todavía no se decidió a entablar su relación con Alfredo y está cantando sobre los beneficios de ser una mujer libre. Y justamente en este primer acto es donde está el planteo inicial, digamos, que tiene el mensaje moral de La Traviata y la realidad de este argumento que ocasionó que tuviera muchas censuras y que tuviera muchos fracasos.
¿Por qué se censuraba? A ver, porque uno puede suponer porque hoy, o por qué se censuraron ciertas cosas en el mundo o en Latinoamérica, pero a ver, la ópera qué tenía que implicar una censura?
Bueno, tenía palabras que se pueden escuchar en las arias, por ejemplo, cuando le cantan al amor, este amor que no va a ser un amor, digamos, bendecido por la sociedad, se le refiere a este amor como cruz y delicia, croce y delicia. Entonces la iglesia inmediatamente le pidió a los productores que retiraran la palabra cruz porque estaba asociada en un contexto que no era el apropiado para el momento. No solo la iglesia, sino los censores, desde el punto de vista moral, consideraron que hasta el momento teníamos óperas donde las heroínas se volvían locas, las escenas de locura, porque sus padres no les permitían matrimonios con los seres amados. Y acá estamos con una protagonista que es una mujer que vive mantenida por hombres de dinero. Vaya cambio en las costumbres de los personajes, ¿no?
¿Qué sucede en el segundo acto?
En el segundo acto justamente tenemos la escena en las afueras de París, en una casa de campo donde se han ido a vivir Alfredo y Violeta. A esta casa llega el padre de Alfredo para pedirle que lo abandone, porque su hija, o sea la hermana de Alfredo, estaba a punto de casarse y su prometido rehúsa contraer matrimonio por esta situación conyugal libre que está manteniendo Alfredo con esta mujer de un pasado tormentoso, para utilizar las palabras
de la época.
Entonces aquí justamente tenemos el conflicto moral que plantea tanto la obra dramática como la ópera. Tenemos al padre de Alfredo, la figura paterna, el padre de familia, de una sociedad de clase media, burguesa, de costumbres victorianas, podemos decir, que le pide a esta mujer que renuncie a su amor para que su hija pueda casarse. Debe renunciar al amor de Alfredo para cumplir con las normas éticas, con las normas morales. Ella al principio rehúsa, después finalmente acepta, con la condición de que en algún momento Alfredo se entere cuál es la verdadera causa por la cual ella lo abandona. Entonces empezamos a tener una transformación en el personaje de Violeta. Pasamos de esa mujer liberal, amoral, a tener una víctima. Entonces ese es uno de los componentes necesarios para generar un mito romántico, necesario para sostener el argumento de una ópera. Y en el tercer acto, justamente, se va a catalizar, se va a consumar este carácter de víctima de Violeta cuando, debido a la enfermedad, a la tisis, muere, ¿no? Antes de esa muerte, tenemos también la reivindicación del personaje paterno, la reivindicación de la sociedad inquisidora, digamos, que se arrepiente de haberle pedido este sacrificio a una mujer que, estando enferma, había renunciado a su amor y a una vida sin duda más digna desde el punto de vista emocional.
Uh-huh. ¿Has podido ver el ensayo de esta Traviata que se va a poder ver en el Teatro Solís?
Anoche tuve oportunidad de asistir al ensayo. Me impactó muchísimo la escenografía también, el vestuario y el trabajo que está haciendo la orquesta y el maestro García Vigil.
Hay un dato fundamental y que ya los que estuvieron viendo Tosca pudieron disfrutarlo, supongo yo. Para aquel que no conoce el argumento, aparecen las letras, ¿verdad?, del texto. Como decías, bueno, esto es la modernización.
Correcto.
Porque antes te daban el texto.
Antes te daban el texto. Yo esto le llamo los supratítulos porque están arriba.
Están arriba.
No son los subtítulos, sí, que aparecen abajo. Y justamente antes de este avance tecnológico que permitiera proyectar el texto sobre una pantalla finita, horizontal, arriba del escenario, lo que se entregaba era una versión impresa del libreto junto con el programa. Y entonces la gente podía leerlo antes o con una linternita durante.
Igual ahora el programa sí te trae parte de este relato que hacías, Leonardo, para que también alguien pueda ir
repasar la historia.
Correcto.
La historia para ver qué es lo que hay.
Lo importante en la ópera es recordar siempre que la convención principal es que es una obra teatral que está cantada. Entonces, como en toda obra teatral, hay que entender lo que están diciendo los personajes.
Pregunta Karina del Centro por el 90-20-810 si La Traviata también se va a poder ver por televisión.
Sí,
Sandra, tenés la respuesta.
El 27, que es una de las transmisiones, se va a ver
por... el próximo miércoles.
Exacto, por TV Ciudad, igual que el 25 de agosto.
Recordemos que las funciones son a las 8 de la noche, viernes de esta semana 22, sábado 23, lunes 25, martes 26, miércoles 27 y jueves 28. Todavía no están agotadas las entradas. Leonardo, muchísimas gracias una vez más por estos minutos en perspectiva.
Un gusto a ustedes.
Chau.